lo que necesito.
Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Estamos muy contentas de estar otra vez al aire, sabiendo que nos estás escuchando en, no sabemos dónde, pero en cualquier lugar, no sabemos en qué momento del día, pero felices de poder encontrarnos nuevamente. ¿Cómo estás, Katy?
Hola, Nati, muy bien. La verdad, muchas ganas de hablar de lo que tenemos preparado hoy.
Qué bueno, y bueno, como ya sabemos, en este mes el tema que nos convoca es
la familia. Y la frase que elegimos, ya que me diste pie, es: la familia, un equipo para ganar todos los partidos de la vida.
Qué bárbaro, qué bueno. Y recuerdo que el jueves pasado estábamos en una entrevista conversando con Debbie, y vamos a hacer un poquito de memoria, ¿te parece?
Dale, dale.
Y a mí lo que más me quedó fueron los pilares.
Ah, los pilares, que dijiste que eran cuatro pilares, pero eran tres pilares, ahí todo bueno, ese mezclerío que hiciste.
Bueno, pero no me quedó esa parte, me quedó cuáles eran los pilares. Ya, no, no, eso no se puede. Bueno, vamos a repasar esos tres pilares ahí dale. Está, de los cuales Debbie habló. A ver si te acordás. Uno de ellos era la comunicación y el diálogo en familia.
Sí.
Hablamos sobre la importancia de tener tiempos, ¿no?, para conversar. Uh-huh. Después habló del respeto y la tolerancia, ahí metimos un poquito el tema del abuso, también le preguntamos, sí. Nos dijo que no era que podía haber abuso en la familia, sino que hay. Uh-huh. Y bueno, y quedó ese tema como que en alguna otra oportunidad vamos a poder hablar un poco más. Y el tercer pilar era la confianza.
Así es.
Fai, qué importante es la confianza dentro, sí, de la familia,
tal,
¿no?,
cual. Y si es un equipo y estamos jugando los partidos de la vida juntos, hay que tener confianza.
Es que los mejores equipos son aquellos, ¿no?, que se basan, sí, en la confianza, justamente, cual, en que vos estás seguro que el otro, sí, no te va a defraudar, no se va a cortar solo, uh-huh, que va a buscar el bien de todos.
Tal cual.
Y bueno, y había un deber para esta semana, que yo no, sí, sé si la audiencia lo habrá hecho, ahora te voy a preguntar si vos lo hiciste, pero el encuentro pasado, el programa pasado, terminamos diciendo que, bueno, que aquellos que quisieran podían acercarse a la Biblia, a leer en el libro de Génesis, sobre una familia, uh-huh, que en ese momento la presentamos, así que hoy la vamos a retomar.
Dale.
Entonces dijimos que era padre, madre y dos hijos mellizos.
Sí.
Bueno, hoy vamos a ponerles nombres.
Dale.
El padre se llamaba Isaac, la madre Rebeca, y tenían dos hijos, que dijimos que eran mellizos, Jacob y Esaú. Esta era una familia donde, bueno, esos dos mellizos ya desde el vientre de la madre, dice que ella sentía como que se movía mucho, y consultando a Dios acerca de, bueno, por qué, Dios le dijo que ahí habían dos pueblos, que de ese vientre iban a salir dos
pueblos. Que cada uno representaba un pueblo y que ya estaba medio ahí como a la disputa.
Ahí está. Que uno, si leyeron, ¿no?, o si, sí, leíste, ya sabemos qué fue lo que realmente pasó.
Sí.
En algún momento, Esaú era más, le gustaban más las tareas de campo. Uh-huh. Entonces él se iba todo el día a cuidar los rebaños del padre. Y Jacob le gustaba más quedarse en la casa.
Más casero.
Eso generó como una tendencia de preferencias de los padres, ¿no? La, ajá, madre, que pasaba más tiempo en la casa, se aferraba más a Jacob. Uh-huh. Y el papá se aferró más a Isaac se aferró más a Esaú porque le gustaban las tareas de campo.
¿Qué tema es, igual que no hablamos con David, el favoritismo dentro de la familia, ¿no? También es un... Es,
sí,
un tema.
El tema de los hijos, los padres, ¿no? A veces las preferencias. Y bueno, y en esta familia se ve eso de las preferencias y lo que se ve es el daño que se genera dentro de los hijos. Eso.
Sí.
Porque un día Esaú vuelve cansado del campo y bueno, y sabemos que en esas familias, en las de hoy yo creo que también pasa, pero hay culturas donde eso se nota más, sobre todo en las culturas orientales, el tema de la primogenitura, de ser el hijo varón mayor, ¿no?, de que tiene como otro privilegio dentro de la familia, bueno, en esta época más. Entonces el mayor era Esaú, era el que había nacido primero. Y Jacob aprovecha esas circunstancias de que Esaú llega cansado y le dice, bueno, si yo te hago algo de comer, dice, vos me vendés tu primogenitura.
Así como quien tira la cosa ahí.
Y Esaú le dijo que sí.
Porque tenía hambre nomás.
Y el asunto fue que pasaron los años y eso quedó latente en la familia.
Claro.
Hasta que Isaac se hizo viejo, dice que ya no veía, que estaba prácticamente ciego. Y un día Rebeca escucha que Isaac llama a Esaú y le dice: hijo, llegó el momento en que yo te dé mi bendición. Y entonces Rebeca se apura, llama a Jacob y le dice: apúrate a prepararle algo rico a tu papá y anda vos primero, dice, porque le va a dar la bendición a Esaú. Y bueno, y ahí ya se genera un problema en la familia. Porque mientras Esaú se va al campo a buscar un cabrito para sacrificarlo y preparar la comida para el padre, Jacob gana tiempo, se apura. Y bueno, ahí viene una serie de mentiras que Jacob desarrolla en esa conversación con el padre, donde el padre al principio duda, porque se da cuenta que ve cambios en la voz, en el cuerpo, en el olor, pero él se había disfrazado, había simulado toda la escena. Entonces, una serie de engaños que le da el padre, bueno, y logra que el padre le dé la bendición. Entonces, realmente es una familia que a la vista era funcional, pero que en su interior era bastante disfuncional.
Tal cual. Y ya vemos desde el inicio bastantes problemas. El tema de la competencia, el tema de
los celos.
De los celos, exacto. Ya vemos varias cosas de las que vamos a hablar ahora a continuación. Pero igual me hiciste acordar, tenemos también otro ejemplo de familia disfuncional, que podríamos decir la primer familia de la Biblia, ¿no? Adán y Eva y Caín y Abel. Que pasó algo similar, ¿no? Es entre verdad. Caín y Abel, con el tema de los celos, de la celos, competencia.
Tal cual.
O sea, hay varios ejemplos. Se ve que es un problema del que la Biblia habla mucho y que es importante, ¿no?
Pero entonces, si la Biblia ya lo menciona, ¿no? En los primeros libros, ¿cuánto más hoy lo vemos?
Tal cual.
Hoy de repente se puede disimular o tapar con otras cosas, pero yo quiero que aquellos que nos están escuchando, quizás hay muchos de los que nos escuchan que tienen hermanos.
Sí.
Y nunca se dio una situación de celos, nunca sentiste competitividad, nunca sentiste que en tu casa se hacen distinciones entre tus padres de repente o que hay preferencias. Y bueno, ¿y cuánto daño eso genera dentro de la familia, no? Pero yo creo que todo eso va asociado a un tema en particular, que muchas veces se da dentro de la familia y que no nos damos cuenta que se está dando.
A ver.
¿Qué es la comunicación?
Bueno, ese es uno de los grandes problemas que identificaste ahora.
Sí. Va a ver, pensar la familia que estamos hablando.
Sí. Bueno, es que hay dos maneras de concebir la familia, ¿no? Como una sumatoria de individualidades bajo un mismo techo, o sea, que básicamente yo soy yo, pero por una cuestión de que todos dependen uno del otro, o necesito, está. O sea, somos todos individuales, nos sumamos, pero como dependemos y necesitamos, somos, entre comillas, familia. Y la otra manera es concebirla como un equipo, en el que todos colaboran unos con otros y ya cambia todo ese concepto. Y cuando la familia no funciona como un equipo, es cuando es más vulnerable frente a esas dificultades o enemigos, podríamos llamar, ¿no?
Mira, me pongo, ahora que estamos hablando, que lo estamos asociando al deporte, ¿cuántas veces pasa? Y yo, no sé, pienso en las selecciones de fútbol. Muchas veces pasa que la estrella, por más que haya una estrella dentro de la selección o de un cuadro de fútbol, si esa estrella se quiere mandar sola, quiere solamente destacarse y no piensa al equipo como equipo, digo, hemos visto varias veces que a largo plazo fracasa. Y bueno, y yo creo que en la familia pasa un poco eso, porque hay enemigos que se van construyendo dentro de la familia, que atentan contra la familia y que a veces nosotros lo dejamos pasar, ¿no? Y quizás esos enemigos, uno de los problemas que afectan a la familia es este de la comunicación.
Tal cual. A ver, ¿cuál otro se te ocurre? Que puede ser un enemigo que ataca a la familia hoy.
Y para mí un enemigo de la familia hoy es la televisión, por ejemplo. Desde el momento en que muchas veces elegimos poner la televisión en el lugar donde comemos.
Sí.
O donde estamos todo el tiempo, ¿no? Corta quizás esas instancias de diálogo.
Claro, porque le pones atención a lo que está pasando en la tele y...
¡Cállate! ¡Déjame escuchar!
Escuchar, sí.
El celular o el wifi. Por decirlo de alguna manera. Yo no sé si escuchaste en febrero de este año, pasó que un chico en España trajo malas notas del lugar donde estudiaba y entonces los padres, como penitencia, le cortaron el wifi. Salió la nota en el diario.
No la leí.
Y entonces le cortaron el wifi y él, en un acto de rebeldía, mató a los padres y a su hermano de 10 años.
¿Los mató?
Los mató. Entonces vos fíjate que hoy estamos en, claro, uno dice, bueno, es un caso extremo. Bueno, pero a veces no es un arma, pero es el aislamiento, es el cortar mirarnos, el cortar encontrarnos, sí. El generar esa instancia de diálogo, sí. Y nos mata también,
sí,
mata a la familia.
Sí. Sí, se me ocurre otro enemigo que también, todos como que siento que se conectan también en cierto sentido, ¿no?
A ver.
Otro es de la cantidad de actividades, ¿no? Las multitareas que tenemos hoy, todos hacemos un montón de cosas, todos tenemos un montón de actividades para hacer, ya sea el trabajo, el gimnasio, aprender un idioma, ir a clase de música, lo que fuera. Y eso también te quita tiempo de pasar con tu familia. A mí personalmente me pasaba que en una época tenía tantas actividades que me iba desde la mañana bien temprano, que me iba a una facultad, después en el medio trabajaba, de noche me iba a otra facultad. Si le querés sumar a eso vida social, ay, o sea, ya casi que no existís, pero que no llegaba a tener un tiempo de calidad con mi familia. Era como muy difícil coincidir todos en un momento de poder sentarnos. Y mis padres, los dos siempre fueron mucho del tiempo de calidad en familia, como que siempre lo incentivaban, claro. Aunque fuese difícil. Y tal, por eso desde chicos, la cena siempre era como un momento, entre comillas, sagrado, voy a decir, que mamá no nos dejaba prender la tele ni tocar los celulares. Era el momento en el que nos sentábamos todos juntos a cenar y nos criamos así. Entonces, yo después iba a las casas de mis amigas o a casa de otras casas y no era así. Cada uno comía a la hora que quería, cada uno comía a la hora que llegaba.
La mesa hoy ya como que en algunas casas no ocupa el lugar de encuentro.
No, y para mí era tan normal esperarnos para cenar y dejar los celulares afuera. Claro. Tan normal era. Pero es bueno, es lindo. Me parece que está bueno para aplicar.
Y bueno, quizás ahora nos están escuchando padres, hijos. Y entonces, ¿cómo es tu familia? ¿No? Y está bueno que en la medida que vamos hablando de esto puedas ir pensando. Quizás hay que reivindicar la mesa. La mesa como es el lugar donde nos sentamos tal y nos cual. Vemos, nos encontramos, dejamos las cosas aparte. Yo pienso que otro enemigo muchas veces...
Para. Sí. No me presentes el otro enemigo por ahora. Vamos a escuchar las vías de comunicación para que nos cuente justamente cómo es su familia, si están de acuerdo con alguno de los enemigos que veníamos hablando, cómo pueden comunicarse con nosotras. Dale.
Dale.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
...40 años... en casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras. Radio Transmundial Uruguay, esperanza sin barreras.
Nada que ver. Otro enemigo que se me ocurre con esto que estábamos hablando es la competencia entre los padres. Porque a veces lo que puede pasar es que hay padres separados.
Sí.
O a veces también puede pasar que aunque estén juntos, haya una competitividad, por ejemplo, laboral. Entonces ahí es el tiempo que no estoy, o después la competencia por el cariño. Entonces, a mí me gustaría que nos pudiésemos pensar, si hay padres que nos están escuchando, ¿cómo somos con nuestros hijos? ¿Cómo nos vemos? ¿Competimos entre nosotros por el cariño, por el tiempo? ¿Competimos laboralmente que nos lleva, por ejemplo, a no tener tiempo de calidad, esto que decías, de encontrarse? Yo me acuerdo que en mi casa también, y trato de hacerlo en mi casa, el tiempo de vernos, de hablar, de mirarnos a la cara. No sé si, creo que alguna vez lo mencionamos en alguno de los programas, pero ¿nunca te pasó, por ejemplo, ir a un lugar de comida? Y tal, a veces no sabes si es una familia o no, pero es un grupo de gente que está alrededor de una mesa y cada uno está con su teléfono.
Sí.
Entonces vos decís, salieron juntos, pero no están juntos.
Obvio. Imagínate dentro de la casa, o sea, si saliste y no te están mirando la cara, dentro de la casa menos.
Sí. Entonces, esto que vos decías, ¿eso una sumatoria de individualidades o es un equipo? Yo no me imagino un equipo que entrena donde estén todos adentro de un vestuario, de una concentración, cada uno con su teléfono. No me lo imagino.
No diré que funcione. Bueno, otro enemigo que se me ocurre ahora, mientras hablabas, es el consumo. Porque, bueno, una sociedad mega consumista como es hoy
totalmente
día, el consumo implica, te lleva tiempo, ¿no? Te implica hora de trabajo, bueno, tiempo que no lo estás dedicando a la familia y que lo estás utilizando para el consumo.
Para el consumo, sea. Totalmente. Sí. Consumo de tecnología, consumo de cosas que compras,
de lo que sea.
De lo que sea.
Entonces queremos desafiar a nuestra audiencia a que puedan identificar esos enemigos que pueden estar habiendo en su familia, ¿no? Y vamos, ¿te parece si los repasamos?
Dale,
más
dale.
O menos, medio por arriba. Hablamos primero de la televisión, del lugar que ocupa en nuestra casa, capaz enfrente a nuestra mesa mientras comemos, el Wi-Fi, qué tipo de importancia tiene para nosotros como individuales, pero también en nuestra familia, el consumo de lo que fuera, el trabajo, el exceso de actividades. ¿Habrá algún otro capaz que no pudimos
explicar?
Netflix también.
Se me ocurrió Netflix. Yo escucho a veces de gente que se pone con las series y pasa horas.
Sí.
Lo peor que escuché fue un joven de unos 19 años de decirme, pasé 8 horas.
¿8 horas?
Sí, porque se recopó y fue toda la noche y entonces dice que en el medio comió algo, pero que después siguió.
Está. Bueno. No te justifica, no es como, no sé si alguna vez escuchaste de las historias, lo leí en Twitter hace poco, hay varias de estas, pero que dice una nieta que cuenta que su abuelo, le puso a su abuelo una serie en Netflix y que su abuelo nunca se dio cuenta que podía pararla y como seguía sola,
no.
Porque viste que ahora sigue, viste que se la vio entera, no sé cuántos capítulos eran, pero estaba, no entendía,
claro.
no es como este chico que pasó 8
no,
horas.
No, eso fue una, a conciencia.
Claro,
pero...
a conciencia. Bueno, entonces eso, los desafiamos a buscar el tiempo.
Totalmente.
¿No? Tiempo de calidad con la familia. ¿Por qué no plantearse como familia y decir, bueno, vamos a identificar qué enemigos tenemos, ¿no? ¿Cuáles son estos enemigos que nos atacan, que nos prohíben ser esta familia de equipo? Y decir, vamos a ponernos a pelear contra ellos.
Claro, tal cual. Yo creo que ese es el detalle, vernos como un equipo. Justamente en el ejemplo que vimos hoy, vimos padres que competían entre sus hijos y generaron competitividad también dentro de sus hijos. La madre tenía como preferido a Jacob y el padre a Esaú, y aún los hermanos entre ellos no tuvieron buena comunicación. En esta semana, ¿cuál es el mejor momento que pueden compartir en familia en tu casa? De repente es algo que...
Hablamos de la cena, pero puede ser otro momento,
puede ser,
¿no?
La mañana. A veces es el desayuno antes de separarnos todos en el día. Quizás el almuerzo es el momento en que nos cruzamos, porque después de tarde, esto que vos decías, que tenía facultad de noche, o quizás es el almuerzo. A ver, no esperes a que en tu casa otro lo decida, porque si es un equipo y vos estás viendo que hay un problema, vos tenés que tomar la iniciativa.
También, sí.
No importa si sos el padre, la madre, la abuela, el abuelo, el hijo, el nieto, no importa. Cuando tú pensás que tu familia es un equipo y que se está equivocando y que hay alguien que no está haciendo bien las cosas, bueno, vos sos responsable de ese equipo también, sos un jugador. Entonces vos tenés que animarlo, animar a todos, traerlos, sugerir cambios, porque vos sos el agente de cambio dentro de tu familia.
Tal cual.
Y en este sentido, el próximo jueves, ¿qué te parece, Katy? Si empezamos a meternos más en esto del equipo y empezar a entender que aún dentro del equipo no todos tenemos las mismas posiciones.
Ah, sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
No todos podemos ser directores técnicos, tampoco todos podemos jugar adelante. Pienso en el fútbol, ¿no? No
sí.
Somos todos delanteros, ni todos defensa, ni todos mediocampistas.
Cada uno tiene también su individualidad dentro del equipo.
Totalmente. Y eso hace la riqueza.
Tal cual.
Entonces vamos a desafiar a nuestra audiencia a que si no leyeron los capítulos de Génesis, bueno, no importa.
Pero pueden ponerse a tiro igual para la semana que viene.
Totalmente. Pero les vamos a desafiar a ir al libro de Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento, los capítulos 5 y 6. Entonces ahí vamos a descubrir qué dice la Biblia acerca de los padres, de los hijos, del esposo, de la esposa. Porque vamos a ver que la Biblia habla de la familia. Y sobre todo, la Biblia no menciona nunca una familia perfecta. Pero sí nos dice cuáles son los consejos que nos da Dios de cómo desempeñar nuestro rol o qué rol nos toca desempeñar dentro de ese equipo. Entonces repetimos, Efesios capítulo 5 y 6 para la próxima semana. Porque hay dos maneras de concebir la familia.
A mi manera o a la manera de Dios. Antes de despedirnos, igual, entonces ahora en este rato estuvimos viendo todo esto, el concepto de la familia, pero teniéndolo más en cuenta desde el lado del padre, madre, hermano, ¿no? Abuelo, tío, con el que sea que vivamos, con Totalmente. El que estamos conviviendo en casa. Pero yo también quiero invitar a pensar un poco en la otra familia. A ver a qué familia me refiero. A los amigos, por ejemplo, que claro. es la familia que elegimos. A la familia de la iglesia, a las personas que van están en nuestra congregación, que también son nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Y ellos también son nuestra familia. Y poder pensar estos mismos enemigos, poder pensar estas mismas tácticas de las que veníamos hablando, también aplicados a ellos. Y me refiero a esto porque está bueno pensarlo de, entre todas las maneras, porque todo se relaciona, ¿no? Totalmente. Y más adelante en este año vamos a estar tratando más a fondo, por ejemplo, el tema de los amigos. Y está bueno que ya desde ahora estemos empezando a pensar en eso.
Quizás en tu grupo de amigos vos sos el agente de cambio.
También.
Para encontrarse, mismo. Para dedicarse más tiempo. De repente para cortar con algo que se está dando en tu grupo de amigos que no está bueno. A veces la ironía, a veces la burla, se me ocurre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son cosas que se pueden dar en los grupos de amigos. La iglesia, la crítica. Bueno, está, ¿viste?
Hay mucho. Chao. Vamos a tirarlo por acá y lo vamos dejando. Bueno, nosotras elegimos vivir contracorriente, no a nuestra manera, sí a la manera de Dios. Y nuestra frase del mes que dijimos al principio, la familia, un equipo para ganar todos los partidos de la vida. Y te pregunto, ¿sos parte del equipo? Ponete la camiseta con tu familia y empezá a proponer los cambios que están necesitando. Porque en un equipo ganan o pierden todos. Y yo personalmente quiero ganar.
Totalmente, yo también.
Muchas gracias por acompañarnos.
Tiempo de idioma español. Curiosidades, datos y algunos consejos prácticos vinculados al uso del idioma español.
¿Queísmo y de queísmo? Así como lo escuchaste.
¡Qué temón, Katy!
Ni siquiera sabés lo que estoy hablando.
No, claro que sé. Claro que sé. Claro que sé. Es más, tengo la imagen de mi profesora de idioma español del liceo hablando sobre eso.
Bueno, igual lo voy a explicar.
Dale.
El queísmo. ¿Qué es el queísmo? El queísmo es cuando eliminamos de manera incorrecta la preposición de antes de la conjunción que. Por eso... Claro. Queísmo. Cuando sacamos la preposición de antes de la conjunción que. Y yo quiero hablar de 7 casos en los que no tiene que eliminarse esa preposición, ¿está?
Bien.
Vamos a hacerlo medio rápido. El primero. Voy a usar palabras difíciles, pero cuando vienen los ejemplos como que ya los captan enseguida. El primero. Con verbos pronominales que se construyen con un complemento de régimen. ¿Qué es esto? Por ejemplo, acordarse de algo, alegrarse de algo, arrepentirse de algo, olvidarse de algo.
Bien.
Ejemplos. Por ejemplo, me alegro de que hayas venido. No es me alegro que hayas venido.
Ah, claro.
Me olvidé de que tenía que llamarte. No es me olvidé que tenía que llamarte. Lo mismo con se acordaba. Se acordaba de que en esa casa había vivido un amigo suyo. No, se acordaba que en esa casa había vivido un amigo suyo. Ese es el primer ejemplo. El segundo en el que no tiene que eliminarse la preposición de antes del que es con verbos no pronominales que se construyen con un complemento de régimen. ¿Qué es esto? Me están mirando con cara rara. Convencer de algo, tratar de algo, por ejemplo. Tratar de algo en el sentido de intentarlo. A ver, te leo una frase. Lo convencí de que escribiera el artículo.
Bien.
No es lo convencí que escribiera el artículo. Viste que es muy sutil.
Es muy sutil y te digo que yo estoy haciendo unos equeísmos, se llama, horrorosos.
Trato de que estés a gusto, viste, en el sentido de intento. Trato que estés a gusto, no, trato de que estés a gusto.
Claro.
Un tercer ejemplo en el que no hay que eliminar el de antes del que es con sustantivos que llevan complementos preposicionales. Por ejemplo, iré con la condición de que vayas a recogerme. ¿Cuál es ahí el sustantivo?
Condición.
Bien. Y en este, tengo ganas de que llueva.
Ganas.
Bien.
Ah, ¿cómo ando, eh?
Entonces es, iré con la condición de que
bien.
Y tengo ganas de que. Otro ejemplo es con adjetivos que llevan complementos preposicionales. Por ejemplo, estamos seguros de que nos irá bien. No es estamos seguros que nos irá bien. Y ahí el adjetivo es seguros, ¿no?
Bien.
Y el otro ejemplo, por ejemplo, estoy convencido de que llegarás lejos. No, estoy convencido que llegarás lejos. Entonces, claro. Adjetivos que llevan complementos preposicionales. Nos quedan 3. Ya terminamos con estos ejemplos. En locuciones como... Estas son, están así armadas, no se pueden cambiar. A pesar de que... No es a pesar que. O sea, a pesar de que, claro. A fin de que, a condición de que, en caso de que. Bien. Después se guardan estos audios y lo escuchan de nuevo varias veces y les queda y se lo acuerdan. Otro es en la construcción hasta el punto de que, no es hasta el punto que. Hasta el punto de que. Esas son como construcciones que ya están armadas.
Bien.
Y en las locuciones verbales, por ejemplo, cuando cabe o hay duda de algo, caer en la cuenta de algo, darse cuenta de algo. Entonces, no cabe duda de que es un gran escritor.
Claro.
Pronto cayó en la cuenta de que estaba solo. Nos dimos cuenta de que era tarde. Todas esas también llevan el D.
Esas también son construcciones.
Claro.
Ta. Así que eso hay que aprenderse de memoria.
Y sí, es lo mejor. Claro. Digo. Y esto que voy a decir ahora también. Los verbos advertir, avisar, cuidar, dudar, informar, en sus acepciones más comunes pueden construirse de dos formas. O sea, yo puedo advertir algo a alguien o puedo advertir de algo a alguien.
¿Entiendes? Claro.
Sí, puedo usar las dos maneras.
Sí, claro.
Avisar algo a alguien, avisar de algo a alguien, ¿no?
Claro.
Con todas esas. Por eso, con estos verbos, la presencia de la preposición de delante de la conjunción, que no es siempre obligatoria.
Ah, está.
Vale, sí. Lo tengamos en cuenta. Y ahora vamos a pasar al dequeísmo. Si vimos el queísmo recién, el dequeísmo. ¿Y qué puede ser el dequeísmo, no?
Usarlo excesivamente.
Exactamente.
Bien.
No.
Ay,
es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que. Cuando lo usas mal,
bien.
Básicamente.
Bien.
Sí, puede ser cuando lo usas mucho o cuando lo usas mal en realidad. No cuando lo usas mucho porque cuando lo usas mal. ¿En qué momento se incurre en dequeísmo? Por ejemplo, cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de sujeto. El sujeto de una oración nunca puede ir precedido de preposición. Entonces son incorrectas oraciones como me alegra de que sean felices. No. Me alegra que sean felices. Es seguro de que nos quiere. Ya suena mal igual. Porque las otras capaz que dudabas un poquito cuando se escuchaban, ¿no? Pero esas como que ya suenan mal. Es posible de que nieve mañana. No. Algunos de estos verbos, cuando se usan en forma pronominal, por ejemplo, alegrarse, preocuparse. Yo digo, me alegro de que sean felices. Ahí sí va con D. Pero yo antes dije, me alegra de que sean felices. Es distinto.
Ah, claro.
¿Está? Otro ejemplo es cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Esto pasa sobre todo con verbos de pensamiento, que son pensar, opinar, creer, considerar, por ejemplo. De habla, decir, comunicar, exponer. De temor, temer, se me ocurre, y de percepción, ver o oír. El complemento directo nunca puede ir precedido de la preposición de, y por lo tanto son incorrectas oraciones como, pienso de que conseguiremos ganar el campeonato. Esa la escuchamos un montón.
Sí.
Me dijeron de que se iban a cambiar de casa. Todo eso está mal. Temo de que no llegues a tiempo. No, es temo que no llegues a tiempo, me dijeron que se iban a cambiar de casa, pienso que conseguiremos ganar el campeonato. Y lo escuchamos bastante seguido. Y por último, otro ejemplo cuando está mal usado, que hay dequeísmo, es cuando se inserta la preposición de en locuciones conjuntivas que no la llevan. Estas ya son locuciones que, ya, digamos, que se hace uso, que están armadas, ¿no? A no ser de qué. No. Es a no ser que.
Claro.
A medida de qué. No. Es a medida que. Una vez de qué. No. Una vez que.
Mm.
Y acá les voy a dar un tip que les puede servir.
Dale. Me gusta.
Un procedimiento que puede servir en muchos casos para poder saber si tengo que usar la preposición más que, o sea, si tengo que usar de que, o tengo que usar solamente el que, es transformar el enunciado del que estoy dudando en una pregunta. Entonces yo digo, ¿de qué se preocupa? Y ahí ya sé que es, ¿se preocupa de qué?
Ah, está bien.
O digo, ¿qué le preocupa?
Bien.
¿Le preocupa qué?
Ah, está bueno.
¿Se entiende?
Está bueno, está bueno.
¿De qué estás seguro? ¿Estás seguro de qué? Entonces ahí te sirve, la transformás en pregunta y te sirve para saber si lleva el D o no lo lleva.
Está.
¿Te resultó útil?
Sí, sí, es desafiante, ¿no?
Sí, hay que volver a escuchar todo esto.
Menos
para poder
mal que soy nativa del español.
Si no sería muy difícil.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Espero que les haya sido útil este tip del queísmo y el dequeísmo.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.